RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Saludos, ¿cómo están? Medir las palabras, pero no por cautela, sino como investigador. Conocer su pasado, su formación, el alcance de sus significados. Es lo que hace habitualmente en medios escritos, en tono divulgativo, el historiador de la lengua y académico de la española, Pedro Álvarez de Miranda. Sus columnas lingüísticas se han recopilado en un libro titulado precisamente así, Medir las palabras. Hoy charlamos con su autor. Bienvenidos.
Un idioma sin fronteras. Ángela Núñez.
¿Mide usted mucho las palabras, Pedro? Pedro Álvarez de Miranda. ¿Es dado a ajustarlas, a controlarlas, a ser cauto con ellas?
Bueno, pues no lo sé, tal vez no todo lo que debería, porque creo que todo el mundo se va a veces de la lengua, ¿no? El título del libro juega con dos sentidos, ¿no? El de medir las palabras, como ser prudente con lo que se dice, y el literal de medir las palabras, ¿no? Lo segundo es lo que pretendo hacer, ¿no? Medir las palabras como, pues como mide el entomólogo los insectos, ¿no? Escrutarlas con afán inquisitivo, que no inquisidor.
Ya habrán adivinado nuestros oyentes que estamos hablando de este libro, del título Medir las palabras, que es la última obra de Pedro Álvarez de Miranda, académico, catedrático de la lengua en la Universidad Autónoma de Madrid, y metido aquí a divulgador desde hace años, porque este libro es una recopilación de textos, de artículos, de columnas en medios de comunicación, ejerciendo este columnismo lingüístico que ahora es más frecuente que antaño. Ahora sí que es el columnismo lingüístico un género en sí mismo en el que usted se siente cómodo.
Sí, la verdad es que me siento cómodo y efectivamente, bueno, llevo haciéndolo ya desde hace algún tiempo. Cuando uno es más joven en el mundo universitario y académico está muy preocupado pues la investigación, el currículum, los sexenios y estas cosas que tanto ocupan con razón y preocupan a los jóvenes profesores, y cuando ya uno se va, en fin, asentando un poco en la vida y en la carrera, pues aparece a lo mejor esa pulsión divulgativa que sí, que a mí me gustó desde hace tiempo y que ahora da como resultado pues este libro. Sí que hay una cierta tradición, por ejemplo, mucha gente me dice, bueno, el otro día me llegaron a decir, ¿es usted el nuevo Lázaro Carreter? Digo, bueno, pues luego que no estoy a la altura de sabiduría de don Fernando Lázaro Carreter, pero además el enfoque es muy distinto al de don Fernando Lázaro Carreter. Pero yendo más atrás en el tiempo, sí que hay alguna tradición de columnismo lingüístico, por lo menos en el siglo XX hay algunos otros ejemplos. Y ahora hay, pues sí, bastantes.
Comenta que el estilo es diferente, no son dardos lanzados contra nadie, son investigaciones sobre las palabras, divulgación sí, pero no sobre temas siempre conocidos, sino que detrás de cada palabra medida hay una investigación, es profeso en muchos casos, para este artículo.
Sí, en efecto, es divulgación más por el tono que por la estricta significación de divulgar cosas previamente sabidas. Suena un poco, en fin, suena un poco pretencioso, pero en esos articulitos hay bastante investigación. No son cosas que se sabían y que yo ahora divulgo, sino que son cosas que he averiguado para inmediatamente después divulgarlas, porque creo que es relativamente asequible para muchos lectores el desentrañarles la historia de una palabra, la historia de una determinada construcción gramatical, más las palabras. Siempre los de léxico son un poco menos difíciles que los de gramática, ¿no? Los de gramática cuestan. Incluso hay lectores que me han dicho, es que son un poco difíciles. Pues procuro que no lo sean. Es decir, siempre que utilizo alguna palabra técnica la explico y aspiro a eso, a que se me entienda, ¿no? Lo que me gusta mucho es que así como en los artículos académicos hay erudición a pie de página, notas y tal, y todo el follón y bibliografía y tal, pues aquí me libero de todas esas, de todos esos corsés de la escritura académica, y la erudición la diluyo mucho. Creo que el que quiera encontrar, si yo digo que en tal periódico, en tal año aparece un texto, el muy curioso que lo quiera encontrar, lo encontrará, porque además lo encontrará por los mismos procedimientos por los que lo he encontrado yo, que es esa maravilla que son pues las hemerotecas digitales, Google Libros, los corpus, las bases de datos. Es que es impresionante la información que se puede reunir. Y con esa información que se está haciendo, en cierto modo, investigación, pues hacer eso, una pildorita léxica que resulte amena para el público. Bueno, decir el gran público sería pretencioso, por lo menos para un público culto, y espero que nadie se arredre por algún término técnico o por algo que no entienda.
Es casi imposible saber quién fue el primero que acortó progresista en progre. Esta forma surgiría, claro, en la lengua oral, pero los filólogos, solo lo que ha quedado escrito podemos recuperarlo. Por el momento, el testimonio más temprano que conozco es de 1970. En el número de la revista Triunfo, del 21 de febrero de ese año, aparece un texto de Luis Carandel en torno a un acto de presentación del Manifiesto Subnormal de Vázquez Montalbán. Alguien del público se dirige al autor. Vamos a ver, señor Vázquez, aquí estamos en lo de siempre. Este libro, ya lo sabemos, es para los progre, pero ¿qué pensará el obrerete si llega a leerle? Nótese que la palabra, en negrita, presenta artículo plural, pero forma singular, cuando lo esperable sería los progres. Solo cabe explicar tal anomalía atribuyéndola, justamente, a la extrema novedad que entonces tendría el vocablo. Se diría que Carandel no se atreve ni a tocarlo. Errata no hay, desde luego, pues la rareza vuelve a producirse en la presunta respuesta de Vázquez Montalbán. Todos estamos metidos en el caldo de la subnormalidad, lo mismo los progre que los obreretes, como usted dice.
Un idioma sin fronteras.
Hay esa mezcla de precisión, de investigación y de amenidad en estos 86, creo que he contado, artículos que incluye esto, medir las palabras, recopilación de lo publicado por Pedro Álvarez de Miranda a lo largo de los últimos 8 años en distintos medios de comunicación, concretamente en el suplemento La Lectura, también en Rinconete del Instituto Cervantes y en otros medios de comunicación. Precisamente por esa característica de ser columnas de medios de comunicación, parece que lo único que está medido son las palabras. Efectivamente, son todos artículos breves, muy pegados también a la actualidad en muchas ocasiones. Hay palabras que todos los oyentes identificarán con momentos muy precisos, como corbata, COVID, Shanshenso, casoplón, vacuna, Ucrania. Si tuviera que escribir un artículo esta semana, ¿qué palabra sería la última o qué momento definiría una palabra ahora?
Pues, por ejemplo, me ha llamado la atención y me ha deprimido un poco, la verdad, que la palabra elegida por la Real Academia Española el año pasado como palabra del año sea la palabra polarización, ¿no? Pues qué mal estamos, ¿no? Si la palabra que nos define es polarización, pues, en fin, a mí personalmente me preocupa muchísimo la polarización. El frentismo político, ¿no? La falta de entendimiento entre dos bloques, pero en fin, no vamos a hablar de política, pero sí, efectivamente, la lengua le toma el pulso, ¿no? a la realidad, y en este caso, si han elegido polarización, por algo será. Yo preferiría que no hubiera que elegir una palabra que refleja tan crudamente la situación de España, ¿no?
Otras muchas palabras siempre con ese carácter actual, con ese carácter pegado a la noticia, pero tienen mucho que ver con uno de los temas que es siempre objeto de investigación por parte de Pedro Álvarez de Miranda, que es también objeto de uno de sus libros más conocidos, que es El género y la lengua. Muchos artículos tienen que ver con el lenguaje inclusivo o con palabras que tienen ese carácter. Por ejemplo, me interesa la precisión de homicidio. No está léxicamente ligado a hombre, sino a ser humano. Es una de los artículos, por ejemplo, que podemos encontrar del tipo de contenido que encontramos en el libro.
Sí, es que vamos a ver, la palabra latina homo, hominis, significaba, tenía dos significados. Uno, ser humano, y otro, varón, ser humano, varón. Y los dos han pasado a las lenguas europeas, a las lenguas románicas y también a algunas germánicas, ¿no? Al inglés. Entonces, al inglés en este caso no, pero el inglés tiene, digamos, el mismo problema, ¿no? Y entonces, hombre significa persona humana y también varón, ¿no? En cambio, mulier, mulieris, ha dado mujer. Entonces, lo que ha ocurrido es que hay una palabra que en latín existía, que era uir, uiris, que era varón, solo varón, que ha desaparecido. No, las lenguas románicas la han arrinconado. Con lo cual, esa se ha enseñoreado de la denominación del varón, la palabra polisémica, homo hominis, en español hombre, que tiene los dos sentidos, y claro, eso es, hay que reconocer que es un follón, ¿no? Que la misma palabra designe al ser humano o a la mitad del, a todos los seres humanos o a la mitad de los seres humanos. Pero en fin, hay que aceptarlo así porque la lengua tiene estas cosas, ¿no? Y no sacar consecuencias, desde luego, pues exageradas de este hecho, ¿no? Normalmente está bastante claro cuando utilizamos la palabra hombre en un sentido, ¿no? Por ejemplo, en filosofía, cuando se habla del hombre, pues evidentemente se está hablando del ser humano. Y en sexología, cuando se habla del hombre, se está hablando del varón, ¿no? Del varón, del hombre de sexo masculino. ¿Qué le vamos a hacer? La lengua tiene estas cosas. Es que nos pasa a varias lenguas. Yo no conozco, claro, lenguas exóticas alejadas de las europeas. No sé si esto pasa, pero en las europeas pasa. También en inglés, que no es una lengua románica, ¿no?
El libro refleja la evolución de la lengua y entre estos cambios incorpora términos que van cambiando también, que van adoptando nuevos significados, como cancelar.
Sí, desde luego yo procuro adoptar una actitud de no rasgarme las vestiduras, de no lanzar dardos, de si detecto que la gente ahora está diciendo qué barbaridad, cancelar, se dice que es un calco, no, la palabra calco no, es un préstamo semántico del inglés, es un anglicismo semántico, bueno, la gente empieza a darle vueltas al asunto. Entonces yo digo, bueno, pues entonces en este articulito en concreto, pues trato de, digamos, desapasionadamente contar la historia del verbo y ver que hasta cierto punto es natural que de repente aparezca una significación nueva, como esta de cancelar, como que, por cierto, es difícil además encontrarle un equivalente, ¿no? O sea, que si es difícil encontrar un equivalente, quiere decir que era bastante necesario, ¿no? Porque si es difícil de definir y de encontrar un sinónimo, ¿no? Pues que es eso, prescindir de, anular, pero no todos, no significan exactamente lo mismo. Que esto es un préstamo semántico del inglés to cancel. Pues qué bien, no pasa nada. Frente a los que dicen que la lengua se empobrece, no es verdad, la lengua se enriquece, porque ese nuevo sentido no expulsa a los otros, ¿no? Cancelar una deuda se puede seguir diciendo, por tanto el verbo cancelar pasa a ser más polisémico que antes, pues santo y bueno, como decían nuestros abuelos, ¿no? En fin, otra de mis frases, no te rasgues las vestiduras que algún día te las tendrás que coser, ¿no?
Quizá ese carácter comprensivo hacia la lengua y los hablantes viene dado por su carácter de historiador. Al fin y al cabo, la perspectiva de la lengua de un historiador le hace comprender muchos matices y muchos cambios que podrían parecer sorprendentes vistos desde un tiempo más breve.
Pues sí, en efecto, así es. Ser historiador de la lengua imprime carácter y te tiene, digamos, vacunado para cualquier sorpresa o para cualquier excentricidad que haga el idioma, ¿no? Hay un caso muy claro, ¿no? El siglo XVIII, que a mí me interesa bastante, en el XVIII se vive la misma obsesión que hoy se tiene por los anglicismos, se vivió entonces por los galicismos, ¿no? Hay un autor que se llama Juan Pablo Forner que escribe un libro que se llama Exequias de la lengua castellana, es decir, la lengua española, la lengua castellana, él dice castellana, pero la lengua española o castellana va a morir a manos del francés y hay que entonar sus exequias. Bueno, ni hablar, claro, por supuesto que la lengua no murió, era una exageración desmesurada y a todas luces catastrofista, que algunos hoy, en cierto modo, reproducen en relación con el inglés, ¿no? Pero no es así, la lengua, no hay que alarmarse más de la cuenta, la lengua goza de buena salud, la lengua sabe poner diques, sabe quedarse con lo necesario y expulsar lo superfluo de las novedades, y vamos, pensar que la lengua española va a correr peligro por la invasión de anglicismos es completamente desenfocado, en mi opinión. Incluso hay quien me reprochaba que soy un todobalista, ¿no? Que todo vale. Pues no, no es verdad, no todo vale.
Me imagino que también para un académico, para un historiador de la lengua, las palabras efímeras son realmente interesantes. Es decir, estas palabras que se incorporan, que tienen un tiempo de brillo y esplendor y después desaparecen, tienen su valor también. Son palabras súper interesantes. Estoy pensando, por ejemplo, en el término Cayetano, que no sabemos si continuará. Usted le dedica un artículo en el libro a este neologismo, pero su formación, su connotación social, todos esos aspectos que tienen las palabras son sin duda objeto de interés, por mucho que no sean palabras que quizás se asienten en la lengua.
Sí, es el fenómeno de las modas léxicas, ¿no? Hay palabras que se ponen de moda y que después pues pasan de moda. Pero, ojo, pasan de moda, no llegan a morir del todo. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque de vez en cuando pueden reaparecer ocasionalmente, ¿no? En el artículo sobre Cayetano menciono, no es equivalente, pero ahí le anda, ¿no?, la palabra Borjamari, ¿no? Se habló de los Borjamaris, ¿no? Bueno, ¿quién se acuerda hoy de los Borjamaris? En el siglo XIX también hubo muchas maneras de, y en épocas anteriores, pues yo, la palabra petimetre era muy del XVIII, la palabra dandy era muy del XIX, pero no han muerto. La palabra petimetre hay quien la conoce y hoy eventualmente la puede utilizar, y no solo en una novela histórica ambientada en el siglo XVIII, sino incluso hoy. Es decir, las palabras se quedan ahí, por decirlo con un anglicismo crudísimo, en stand-by, y las podemos recuperar cuando las necesitemos. Eso es lo prodigioso del idioma, ¿no? Y por otro lado, pues eso, Cayetano. ¿Quién se acordará dentro de 20 años de Cayetano? A lo mejor nadie, o a lo mejor sí. También digo muy a menudo que profecías no hago. Los historiadores bastante tenemos con hacer historia como para encima pretender hacer futurología. Lo que tenemos que hacer es estar atentos a ver qué pasa con las palabras. Es precioso que algunas tengan vida corta porque nos da tiempo antes de morirnos de estudiarlas, ¿no? Cosa que los historiadores del pasado con un ritmo más lento de evolución lingüística no podían hacer. Y ya está, es decir, bueno, es la vida de las palabras.
Salgo del Teatro de la Comedia a la noche madrileña, deslumbrado una vez más por la asombrosa perfección de los versos de La vida es sueño. De ellos, los dos con que por boca de Rosaura se inicia la obra se cuentan entre los que han alcanzado celebridad. Hipogrifo violento, que corriste parejas con el viento. Los neoclásicos, es sabido, se cebaron in misericordes con Calderón. Con injusticia, seguramente, pero también alguna vez con verdadero gracejo. Al llegar a casa, busco y releo las sornas de Moratín padre sobre el arranque del célebre drama. Yo quisiera saber, escribió, si una mujer que cae despeñada por un monte con un caballo, en vez de quejarse donde la sic duele y pedir favor, le dice todas aquellas impropias pedanterías que las entiende el auditorio como el caballo. Si algún su apasionado cayese por las orejas, llámele hipogrifo violento y verá cómo se alivia. Porque ¿qué demonios es un hipogrifo? Evítese leerlo esdrújulo, hipógrifo. Pues cierto animal fabuloso, mitad caballo y mitad grifo, y este, fabuloso también, mezcla a su vez de águila y león, del que el diccionario de autoridades nos brinda un dato bien oportuno. Tómanle los poetas por caballo veloz. ¿Y correr parejas? La expresión se refiere a la marcha al unísono de dos caballos, que corren parejas, a veces con artículo, corren las parejas, o uno corre las parejas con otro. Esta última construcción es la que aparece en Calderón.
Está estamos enumerando, estamos poniendo algunos ejemplos de las palabras que aparecen analizadas en los diferentes artículos recopilados en este Medir las palabras de Pedro Álvarez de Miranda. Hay muchas más, por ejemplo, piropo, topar, como topar un precio, que es una nueva también un nuevo significado de la palabra, chubesqui, por ejemplo. Estas palabras son el material con los que se trabaja en la docta casa, a la cual también le dedica un artículo para decirnos, y esto yo no lo sabía, lo desconocía, que la docta casa en un principio no era la Real Academia Española.
Sí, en efecto, y esto creo que lo digo en el artículo, no recuerdo, pero esto se lo debo a don Francisco Rico. Un día, hablando de, salió lo de la docta casa y don Francisco Rico, voy a llamarle Paco Rico porque mucha gente lo llama así, al tan sabio Paco Rico, dijo, no, pero la docta casa no es la academia, la docta casa es el Ateneo, era el Ateneo. Y en efecto, tenía toda la razón, te pones a indagar un poco y las primeras menciones de ese cliché, ¿no?, de esa fórmula docta casa, están aplicadas al Ateneo. Y desde luego recordé inmediatamente, porque es una obra que me la sé de memoria, Luces de Bohemia, ¿no? En Luces de Bohemia hay varias referencias a la docta casa, que claro, cuando se ha repuesto en los teatros madrileños la obra de Valle, Luces de Bohemia, hay un momento en que Max, don Latino, dice los cabrones de la docta casa o algo así, y la gente dice jajaja, ja, ja, se ríe porque es la academia. Pues no, es el Ateneo, pero en fin, se produce esa ambigüedad, ¿no? Entonces, un buen día, ¿no?, la academia le arrebató el apodo al Ateneo y hoy se identifica más con... Hay personas que todavía saben que se refería al Ateneo, ¿no? Pero se lo ha es un caso de expropiación, vamos, de apropiación, incluso de apropiación indebida, ¿no?, del marbete para la Academia Española, sí.
Hay literatura en este libro, hay investigación, hay citas bibliográficas y hay alusión a frases sobre las que a menudo tenemos dudas, como la que nos sirve de despedida, que es que nos vamos a ir riendo. Una frase perfectamente correcta.
Sí, es una frase genial, ¿no? Yo, el día que me di cuenta que la frase me voy a ir yendo aparece 3 veces el verbo ir para luego no irse, dices, bueno, es la cosa más genial que... O sea, yo no creo que haya una lengua que tenga una genialidad como esta, ¿no? O si las hay, pues, como decía Valle Inclán, me quito el cráneo, ¿no? Es decir, es que realmente me parece prodigioso, ¿no? No cabe un piropo mayor a la lengua española que haber sido capaz de utilizar, de crear esa maravilla, ¿no? Me voy a ir yendo. Y luego vas y te quedas, ¿no? Así que nada, en fin, cuando me preguntan, a veces te preguntan, y ya que no me lo pregunta usted, me lo pregunto yo, ¿cuál es la palabra que más le gusta de la lengua española? Una palabra como correveidile, pero ¿quién es el genio? ¿Quién es el genio que se ha inventado correveidile? ¿Cómo? ¿Quién es el genio que se le ocurrió llamar michelines a las lorzas de grasa, de gordura, ¿no? Es que la lengua contiene creaciones geniales y también contiene un ingrediente fundamental que los lingüistas sesudos olvidan, que es el humor, ¿no? La lengua está llena de humor y eso es maravilloso.
Genialidades de la lengua que podemos ir descubriendo en este libro, Medir las palabras, de Pedro Álvarez de Miranda. Muchísimas gracias por atendernos en este Idiomas sin Fronteras. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Todo lo cuenta. Todos contamos. Un idioma sin fronteras.
Pues nos vamos a ir yendo, pero de verdad, llegamos al final de este programa, pero antes, como suele ser habitual cuando hablamos de un libro, vamos a sortear un ejemplar de este Medir las palabras de Pedro Álvarez de Miranda entre nuestros oyentes. Si quieren probar suerte, solo tienen que escribirnos a la dirección de correo electrónico idioma@rtve.es. Repetimos, idioma@rtve.es. Así participarán en el sorteo. Si además nos quieren hacer cualquier comentario o recomendación, será bienvenido. A Ahora sí, nos vamos. Solo recordar que pueden recuperar nuestros espacios en podcast a través de RTV Play o tecleando el título en su buscador, Un idioma sin fronteras, Radio Nacional. Les esperamos la semana que viene. Hasta entonces, que hablen muy bien.